En un nuevo paso hacia una minería más sostenible, el gobierno de Chile y el Consejo Minero suscribieron un acuerdo para la descarbonización de la minería. Esto marca el inicio de una agenda público-privada destinada a alcanzar la carbono neutralidad del sector al año 2050. La iniciativa, impulsada por los ministerios de Economía, Minería, Energía y Medio Ambiente, busca desarrollar y escalar tecnologías limpias, fortalecer la regulación y consolidar el liderazgo internacional de Chile como productor responsable de los minerales que impulsan la transición energética global. ¿De qué se trata este acuerdo? ¿Cuáles son los alcances, los desafíos que tiene? Entre otros temas estaremos conversando con el presidente ejecutivo del Consejo Minero, Joaquín Villarino. Joaquín, un placer como siempre, muchas gracias por acompañarnos. ¿Qué tal?
El placer es mío, América y Nico. Muchas gracias por esta oportunidad para hablar de un tema tan interesante y que no pierde vigencia.
Sí, y déjame comenzar con esto. ¿De qué se trata el acuerdo para la descarbonización de la minería? Un proceso que ya desde el sector privado se ha emprendido. ¿Cuál es el balance también que hacen del Consejo Minero y por qué llegar a este tipo de agendas público-privadas?
Bueno, yo creo que a veces uno piensa que, sobre todo los tiempos que corren hoy día y algunas declaraciones de gobiernos de países importantes, que el tema de la descarbonización y en general la preocupación por el cambio climático ha dejado de ser prioritario. Y yo creo que esta es una forma de decir que no. Estamos convencidos que los efectos del cambio climático son una consecuencia contra la cual tenemos que luchar y tenemos que poner el hombro, por decirlo en castellano simple. Y esta es una manera de ratificar ese compromiso. Este es un acuerdo global, el de la descarbonización, que ha convocado muchísimas voluntades, y la minería chilena tiene un rol que es tremendamente importante. A veces como que perdemos de vista la relevancia que tiene el sector minero global y el chileno en particular en el proceso de descarbonización mundial. Somos los principales productores de cobre del mundo, somos los segundos productores de litio, pero con las mayores reservas de litio en el mundo, y cobre y litio son dos minerales absolutamente esenciales en la lucha con el cambio climático, porque estos minerales forman parte esencial de aquellos procesos que son como la instalación de energías limpias, la electromovilidad, etcétera. Entonces, es importante que nosotros, al contribuir a satisfacer esa demanda global, lo hagamos de manera limpia, digamos. No sacamos nada simplemente con decir tenemos que producir más cobre y litio, y lo hacemos de una manera en que no contribuye al crecimiento sustentable y entre otras cosas a la descarbonización. ¿En qué consiste este convenio? Básicamente en profundizar un camino en el cual hemos venido trabajando durante muchos años, y es tener una minería con una huella de carbono baja, neutral, ojalá al año 2050, en que seamos capaces de tener unos minerales producidos de manera muy limpia, para que se entienda de manera simple, es decir, con bajas emisiones. Y esto es un esfuerzo que evidentemente resulta más fructífero en la medida que se aunan voluntades, y esas voluntades son, en primer lugar, del propio sector, que ha aunado estas voluntades poniéndose metas comunes, transparentando esas metas comunes, habiendo formado parte de un sinnúmero de iniciativas al interior del país, como es la política de minera 2050, uh-huh, como son las normas de emisión general. Hemos sido activos partícipes de ese debate. Uh-huh. Pero si tenemos una meta país, llegar a la carbono neutralidad del año 2050 en coherencia con compromisos mundiales y globales, nos ha parecido indispensable, como señalaba, aunar voluntades. Y aunar voluntades quiere decir sectoriales, pero además trabajando con el sector público, que es nuestro socio natural para estos efectos.
Voluntades que ya se han sostenido, digamos, con esos mundos en otros temas, ¿no?
Sí, no cabe ninguna duda que
hay una experiencia.
Hemos tenido un trabajo colaborativo con el sector público. Pensamos que esta es la manera de enfrentar los desafíos globales y los desafíos nacionales. Y esto consiste en un acuerdo bastante inédito. Ojalá fuera copiado o seguido también por otros sectores productivos, en los cuales se reúnen Ministerio de Economía, Ministerio de Minería, Ministerio de Medio Ambiente y Ministerio de Energía. Estos cuatro ministerios, con las compañías mineras, que en este caso están representadas por el Consejo Minero, firman un acuerdo, uh-huh, que tiene por objeto ir constatando y fijando metas específicas para la más veloz descarbonización del sector minero, y por lo tanto implica compromisos de las compañías mineras por un lado, pero por otro lado compromisos regulatorios que sean razonables y racionales para que este camino llegue a buen puerto, coordinación del sector público con el sector privado para ir implementando esta agenda, la validación de innovaciones tecnológicas, la facilitación de la incorporación de nuevas tecnologías. Esto tiene un impacto medioambiental que es positivo y por lo tanto es bueno que esté involucrado el Ministerio de Medio Ambiente. Es la electrificación del sector minero y por lo tanto el Ministerio de Energía juega un rol fundamental. Aquí hay normas económicas y por lo tanto el Ministerio de Economía y por supuesto el paraguas del Ministerio de Minería. Así que estamos tremendamente contentos, el acuerdo se firmó ayer y yo diría que es una herramienta que nos obliga a sentarnos a conversar, que trasciende los tiempos políticos. Esto es bien importante, esto sí. No se agota en este gobierno, esta es una iniciativa que debiera tomar el gobierno que venga, cualquiera sea su color, porque va en directo beneficio de una producción más limpia, que va a ser lo que va a marcar la diferencia de los commodities en el mediano plazo y en el largo plazo.
Oye, considerando que igual la industria minera ha estado trabajando desde hace mucho rato en estos temas, como por ejemplo con la incorporación de nuevas tecnologías que mencionabas recién, o las certificaciones como de Coppermark, IRMA, etcétera, ¿qué tipo de innovaciones o medidas van a ser claves para lograr también esta carbono neutralidad, considerando que la minería ya viene trabajando con esas metas?
Bien, yo creo que aquí hay como tres líneas de trabajo que son importantes tener en consideración. La primera es que es bueno tener una línea base común, es decir, cuando uno habla de descarbonización, es bueno saber dónde estamos parados, cuánto hemos evolucionado, pero dónde estamos parados, porque si uno no mide, no sabe dónde está, no es capaz después de saber si efectivamente evolucionó o simplemente son declaraciones bonitas. Y por lo tanto, la puesta en común para saber, bueno, cuáles son de verdad las emisiones del sector minero, las directas, las indirectas, etcétera, es muy importante esto tener. Lo segundo, muchas veces se fijan políticas públicas y esto deriva en regulaciones, deriva en leyes, en reglamentaciones, que si no están basadas en la realidad, si no están basadas en estos datos concretos, en esta base común, en esta línea común, en esta línea base, te puede inducir error, digamos, y puede decir de aquí a 5 años, oiga, la minería no está cumpliendo o estaba en una situación peor o mejor antes, etcétera. Por lo tanto, sabemos dónde estamos, luego sabemos dónde queremos llegar a más tardar, esto es bien importante, el año 2050, la carbono neutralidad, si lo podemos hacer antes, mejor. Aquí hay compromisos internacionales de las compañías y compromisos a nivel nacional, y por lo tanto es bueno saber cómo la regulación va ayudando a que lo anterior ocurra, es decir, se construye sobre la realidad y facilita muchos elementos. Voy a poner un ejemplo concreto. Si tú tienes determinadas evaluaciones ambientales y necesitas cambiar determinadas tecnologías en tus procesos, muchas veces si el cambio de tecnologías implica estudios de impacto ambiental nuevos, etcétera, si se demoran 2 años, 3, 4 o 5 en aprobarse, la verdad que la meta se va atrasando en vez de adelantando, y por lo tanto aquí el que estén los ministerios que intervienen en el otorgamiento de las autorizaciones es vital, digamos, porque si estamos todos detrás de la carbono neutralidad y yo voy a cambiar mi tecnología y por lo tanto voy a cambiar alguno de mis procesos, es bueno estar sentado en una mesa donde eso se explique y pueda tener autorizaciones que sean relativamente rápidas, digamos, y eficientes, sin sacrificar la seguridad que tienen que tener y las garantías que tiene que tener el ordenamiento jurídico en esa línea, ¿no? Y entonces, yo creo que esta segunda pata es bien importante, digamos, y la tercera pata tiene que ver, sin lugar a duda, con dar a conocer qué es lo que está haciendo la industria. Muchas veces lo que hemos visto, y ustedes lo saben como buenos periodistas que han seguido este sector tan de cerca, se regula y se dictan políticas públicas con un cierto desconocimiento de la realidad, de qué es lo que hace de verdad la industria y cuál es el impacto que tiene el hacer las cosas de una u otra manera. Entonces, tenemos línea base, medidas y metas de cómo nos movemos, y tercero, difusión de las mismas para que en la discusión política existan los antecedentes que permitan tomar las decisiones adecuadas.
Conversamos en Reporte Minero y Energético en Radio Duna con el presidente ejecutivo del Consejo Minero, Joaquín Villarino. Joaquín, dentro de todo este marco y este camino que se va generando con este acuerdo público-privado, Te quiero preguntar, ya en el trabajo que se ha desarrollado el sector privado de la minería, ¿qué rol ocupa la electrificación? Hemos hablado muchísimo de las innovaciones, de la tecnología en términos de electrificación, que va claramente en ese camino que tú estás delineando, ¿no?
Bueno, yo creo que aquí hay dos líneas. La primera es ver de nuestra matriz energética, de nuestro consumo de energía eléctrica, qué porcentaje, de qué manera vamos incrementando el porcentaje de suministro con energías limpias. Hoy día la minería tiene prácticamente un 72-73% de consumo de energía eléctrica proveniente de fuentes renovables. Esto es bastante único a nivel mundial. No hay muchos sectores mineros en el mundo que puedan mostrar esta incorporación de la energía renovable en sus procesos productivos. El próximo año deberíamos estar en torno a 76-77%. Es decir, si uno analiza de verdad qué es lo que ha facilitado la instalación de parques eólicos y solares en este país y de tener la matriz energética limpia que tiene Chile hoy día como prácticamente ningún otro país en el mundo, se debe fundamentalmente al sector minero. Y esto es bien importante. Entonces, lo primero es ver cómo incorporamos incluso más rápido, mayores, y cómo medimos y le atribuimos al sector minero, porque muchas veces esto desde la perspectiva pública no se hace correctamente, que estas contrataciones de provisión de energía eléctrica con fuentes renovables son atribuibles al sector minero en definitiva y no quedan en una especie de promedio global, digamos, del país de la energía limpia, porque los contratos están liderados por y las contrapartes son el sector minero. Y la segunda parte de la historia tiene que ver en cómo electrificamos sobre todo nuestros camiones, CAEX y la maquinaria que tenemos al interior de las faenas mineras. Esto, como ustedes saben, es la principal fuente de emisiones del sector minero. Totalmente. Los CAEX, que es el típico camión minero que todo el mundo relaciona con la actividad, sobre todo la producción de cobre. Aquí dependemos de terceros, porque la firme voluntad que tienen las compañías mineras por avanzar en la electrificación de sus camiones pasa porque se produzcan estos camiones, y esto es la verdad que está en manos de empresas distintas a las compañías mineras. Lo que han hecho estas es poner todos los incentivos para que más antes que después, más rápido que más lento, los productores de camiones sean capaces de incorporar baterías, de incorporar electrificación en los camiones. Hay bastantes proyectos pilotos, hemos ido avanzando en esta línea, y yo creo que aquí hay otro tremendo desafío donde el trabajo conjunto colabora también a que logremos estas metas con mayor velocidad.
Oye, en esa misma línea, ¿cuál va a ser el rol del Consejo Minero? Me imagino que va a ser como un poco como coordinador entre el sector privado y las instituciones públicas. ¿Cómo va a ser ahí el tema?
Sí, bueno, como ustedes saben, las compañías mineras tienen, hay compromisos a nivel global, el claro. ICMM, el International Council of Minerals and Metals, uh-huh. Hay compromisos particulares de cada una de las empresas, los tienen con sus stakeholders, con sus inversionistas, con sus accionistas, con sus consumidores finales. Hay compromisos del país y por lo tanto estamos insertos en el país. La coordinación de todo esto, la mirada global, es la que hace al final el Consejo y lo que ayuda es a tener una mirada de todo lo que está en juego. Luego hay mesas de trabajo y normalmente lo que hacemos es tener mesas de trabajo internas en el Consejo y el Consejo es el que lleva esas posiciones a las mesas que vamos a tener con estos cuatro ministerios y por lo tanto de alguna manera jugamos ese rol coordinador, comunicador y si es necesario negociador, digamos, también, si se abre algún espacio en representación de las compañías mineras para aplicar esto de manera correcta.
Conversamos con el presidente ejecutivo del Consejo Minero aquí en Reporte Minero y Energético, Joaquín Villarino. Joaquín, nos quedan unos minutos, quiero aprovechar también tu tiempo para conversar con nosotros sobre un tema que hemos abordado también en distintas ocasiones. Se promulgó la nueva normativa para reducir los plazos de tramitación, activar inversiones, lo que tiene que ver con los permisos sectoriales. Esto para todos los sectores, exacto, industriales, productivos, entre ellos la minería. ¿Cuál es la mirada que tienen desde el Consejo Minero con este avance y si representa un avance finalmente también?
Sí, es una mirada tremendamente positiva. Yo creo que Chile tiene como poquitos acuerdos transversales, así en donde todos estamos de acuerdo, y sí. Creo que uno de ellos es que nuestro sistema de permiso... No... Yo creo que hay dos, últimamente siempre me dice lo mismo, mira, estamos todos de acuerdo en que para el fútbol estamos malos, y estamos todos de acuerdo en que el sistema de permiso funciona mal.
No hay duda también.
Entonces, yo creo que en esto que es una cuestión técnica, compleja, que utiliza términos que a mucha gente no le gusta, esto de la permisología, etcétera. Yo creo que hay un acuerdo transversal en que nuestro sistema de autorizaciones para el desarrollo de proyectos de inversión relevantes en el país, bueno, no relevantes también, pero lo relevante está cargado de burocracia, está cargado de ineficiencia, y por lo tanto hay que introducir una serie de modificaciones que tiendan a resolver este problema. Las razones son bastante evidentes, digamos, esto retrasa inversión, retrasar inversión significa retrasar puestos de trabajo, crecimiento, oportunidades de desarrollo, etcétera. Y por lo tanto, yo creo que hay que hacerle un reconocimiento al gobierno, en particular al ministro Grau y al Congreso, por la aprobación de esta ley. Esta es una ley que significaba un esfuerzo tremendo en la coordinación de un sinnúmero de servicios públicos y hemos llegado a buen puerto, digamos, porque se ha publicado la ley. Ahora, yo diría que estamos en la primera etapa y en la más relevante terminado, pero entramos a segunda y tercera etapa que son los detallitos que pueden al final del día determinar que esto es un éxito o que fue un saludo a la bandera. ¿Por qué? Porque ahora vienen los reglamentos y viene la bajada y digamos aquí en los detalles donde el diablo mete la cola y por lo tanto hay que preocuparse de que esos detalles y esa redacción de los reglamentos sea la adecuada para que la implementación de la ley dé lugar a la disminución de los plazos que se ha previsto con este proyecto de ley, que no es el único objetivo, yo creo que esto es bien importante. Esto significa mantener también los estándares y los requerimientos que se le hacen a los sectores productivos para la aprobación de proyectos, es otorgar mayor certeza jurídica, es evitar burocracia y por lo tanto, como consecuencia casi natural, obtener menores plazos. Esto es una muy buena noticia para el país, hay que celebrarla, hay que aprovecharla y no hay que perder el impulso. Ojalá que al término de este gobierno, en los meses que quedan, terminen de publicarse los reglamentos que habilitan la aplicación íntegra de esta ley, que puede significar en algunos casos hasta un 70% de reducción de los plazos de tramitación.
Claro, entre 30 y 70,
El compromiso global es 30, pero la verdad es que estamos enfrentados a un escenario tremendamente positivo. Probablemente existan mejoras que hacer, hay otros proyectos que deberán avanzar y mejorarse, como es la reforma del sistema de evaluación ambiental, pero este de los permisos sectoriales es una piedra importantísima en la construcción de un sistema más eficiente, menos burocrático y que contribuye al crecimiento en definitiva del país.
Claro, o sea, habían registros de proyectos que estaban durando 11 años en ser aprobados, o sea...
Bueno, el promedio en la aprobación de los proyectos mineros supera los 12 años, digamos, en este país. Entonces, claro, uno dice, no puede ser que mis decisiones de inversión van a tardar una década, digamos, en verse materializado, porque cuesta mucho tomar una decisión de este tipo. Y por lo tanto, incluso aunque se diga que en otros lugares del mundo también tarda mucho tiempo, mire, yo considero que el mal de muchos, ustedes saben a quién consuela, digamos, y yo no me siento muy consolado con esos males, y yo creo que tenemos que tener ser una punta de lanza en la mejora de nuestro sistema de evaluación. Esto es parte de también otro consenso que existe en torno a la necesidad imperiosa de modernizar el Estado. Claro. Yo creo que vamos en esa línea y esto es una muy buena noticia que yo creo que hay que celebrar y reconocer.
Joaquín Villarino, presidente ejecutivo del Consejo Minero. Como siempre, Joaquín, un placer. Muchas gracias por acompañarnos en Reporte Minero y Energético aquí en Radio Dura. Que estés muy bien, ¿eh?
Muchas gracias,
Igual
Joaquín.
Igual usted, muchas gracias por esta amable conversación.
Un abrazo grande. Chao.
Adiós.